Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante.
Prometido es deuda y la semana pasada anunciamos que hoy estaríamos en otra isla. ¿Era sorpresa? Pues es Lanzarote. Por eso hoy jueves, Bungalow 103, el espacio turístico de Radio Canarias, se retransmite desde el Hotel San Antonio en Puerto del Carmen, aquí en la isla de los volcanes. Y ustedes se preguntarán el porqué de este saltito a la isla Conejera. Pues bien, mañana día 24 de abril se cumplen 90 años del nacimiento de un genio y artista que ha significado mucho para esta isla, para Lanzarote y también para su desarrollo turístico. Sí, efectivamente, estamos hablando de César Manrique. Vamos a hablar de arte, de turismo y de visión de futuro. Vamos a ver cómo una isla cubierta por lava, por rofe y por jable puede convertirse en un destino turístico de primer orden mundial. Hoy desde Puerto del Carmen vamos a hablar de la genialidad de César Manrique y de Lanzarote como destino turístico. Pero antes de presentar a nuestros invitados, que los tengo sentaditos a mi lado, vamos a escuchar las noticias que nos trae Jezabel Artiles como todos los jueves en su Vigilante del Faro.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
El turismo nos da la oportunidad de formarnos, desarrollarnos y tener grandes aspiraciones.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
El Vigilante del Faro.
Muy buenas tardes, Ignacio, y a todos nuestros oyentes. Esta semana predicamos con el ejemplo. Siempre decimos eso de que hagan turismo, y esta semana hacemos nosotros turismo en Bungalow 103, y para eso nos hemos venido a Lanzarote. Esta semana ha sido interesante para el ámbito de iniciativas promocionales. A principio de semana conocíamos el Plan G del Patronato de Turismo de Gran Canaria para captar visitantes. Se trata de utilizar 500.000 euros para realizar promociones en los mercados de centro y noreuropeo de cara a la temporada de invierno de 2009, y es que habrá un aumento de plazas de avión hacia Gran Canaria desde Islandia, Suecia y Finlandia. En total, 20.000 plazas más. Más iniciativas. El gobierno de Canarias ha presentado la marca Canarias Destino de Familias, que permitirá identificar con un sello de calidad a todos los servicios turísticos que sirvan para que los futuros visitantes identifiquen a las islas como un destino adecuado al turismo de las familias. El Ejecutivo está realizando un estudio para definir ese sello, así como los clientes potenciales. Las primeras promociones de las islas como destino familiar van a comenzar en nada, en mayo. Hablamos de cifras. Las pernoctaciones hoteleras disminuyeron en marzo en relación al mismo mes de 2007, un 8,1% en todos los establecimientos canarios. Además, los precios han registrado un descenso del 1,9%. Eso sí, los ingresos por habitación ocupada permanecieron estables. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, ha calificado hoy de moderadamente satisfactorios estos últimos datos de esta encuesta de ocupación hotelera de marzo y hechos públicos por el INE, el Instituto Nacional de Estadística. La consejera ha afirmado que son unos resultados de primer orden, teniendo en cuenta que la crisis financiera afecta a todos los destinos y a muchos de los países emisores. En el Parlamento hemos tenido una semana movidita con respecto al turismo. Gobierno y oposición regionales no se ponen de acuerdo. Y es que el Partido Socialista pidió un plan de choque ante la situación del sector. Rita Martín, la consejera del área, rechazaba la medida porque está más que puesta en marcha, así lo ha manifestado. Los socialistas han criticado la falta de reflejo de la consejera o sus declaraciones, como que el sector está en caída libre o que había incertidumbre los turistas hacia Canarias. Martín se ha defendido la histórica e insólita acción promocional de Canarias, mientras que el PSOE la tacha de derroche ineficaz. Paulino Rivero también ha hecho un llamamiento al Partido Socialista, y es que el presidente se preguntó cuándo el PSOE se va a sumar a la petición para que Canarias y Baleares dejen de tener temporalmente tasas aeroportuarias para que estos dos destinos sean más competitivos. El presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Manuel Marcos Pérez, recordó a Rivero que las islas se encuentran en la peor tesitura turística de las últimas décadas. Como ven, en este sentido no se ponen de acuerdo, pero no todos son puntos de inflexión, ya que Rita Martín ha mandado un mensaje a los empresarios. Bajar los precios no es solución a la crisis del sector. La dirigente apuesta por segmentar la oferta para mantener las tarifas. Eso sí, reconoce que la tendencia de los visitantes potenciales a reservar estancias en las islas a última hora se va a mantener durante todo el año. Y en esto está de acuerdo también Roberto Moreno, el consejero de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, que también ha manifestado que efectivamente bajar los precios no es la solución. Y hablamos de Lanzarote. La patronal turística ha pedido al ayuntamiento que solucione la huelga de limpieza por la imagen penosa para el turismo. Hablamos de Yaiza. Solán se ofrece a colaborar en busca de soluciones para poner fin al conflicto lo antes posible. Y es que la patronal se reunió esta semana con la alcaldesa de Yaiza para analizar la situación de la huelga del Servicio Municipal de Limpieza y ha pedido una solución para acabar con la mala imagen que supone para el sector turístico. Y termino ya con esta noticia porque hoy tenemos un día especial. Cumplimos 50 programas y nos hemos venido a Lanzarote para celebrarlo. Yo, como siempre, les digo que no se marchen. Y es que hoy esto promete.
Tu desarrollo nos sirve para mejorar el futuro de todos los que crecemos aquí, para hacernos grandes.
Somos de Gran Canaria, Patronato de Turismo. Cabildo de Gran Canaria.
Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Gracias, Isabel, y repito, casi emocionado, que estamos en Lanzarote porque mañana hubiese cumplido 90 años César Manrique. Un artista que con su obra proyectó y catapultó la imagen de esta isla a nivel nacional e internacional. Les recuerdo que mañana tendremos un programa especial de 11 de la mañana a 1 del mediodía en la fundación, que ya es su nombre, la Fundación César Manrique. Y allí tendremos a Jezabel Artiles, a Fernán Domínguez y a Domingo Rivero, pues retransmitiendo todo lo que se puede contar de César Manrique en un aniversario como este. Bueno, la verdad es que es fantástico poder realizar un programa de turismo en un lugar tan emblemático dentro de lo que son los destinos vacacionales del mundo, como lo es Puerto del Carmen y en particular el Hotel San Antonio, uno de los primeros establecimientos turísticos del archipiélago canario, creo que es el segundo de esta zona de Puerto del Carmen. Y aunque no lo teníamos programado, y como aquí hay un poquito de público entre los que está el señor Martín Cruces, el director de este establecimiento, de este hotel, le he pedido que cogiera ahora un micrófono para que nos cuente brevemente, muy brevemente, porque claro, nos hemos saltado la escaleta, y que cuente brevemente cuándo se construyó. Primero, buenas tardes y muchas gracias por la acogida, Martín.
Muy buenas tardes, don Ignacio Moll. Es un placer verlo aquí de nuevo, que esta fue siempre su isla. Esperamos que siga visitándola con frecuencia y estoy dispuesto a contestar las preguntas que amablemente quiera hacerme.
¿Cuándo se construyó el Hotel San Antonio?
El Hotel San Antonio se construyó en el 1972, por consiguiente somos el segundo hotel de la isla, somos prácticamente pioneros del turismo aquí en esta maravillosa isla de Lanzarote.
El Hotel San Antonio se construyó hace muchos años, pero por lo que he visto yo está de punta en blanco.
En efecto, como la isla en su propia evolución ha tenido también, el Hotel San Antonio ha evolucionado. Llevamos una continua mejora y una continua reforma de todas las instalaciones desde el año 1998 aproximadamente hasta el 2003. Hemos renovado pues prácticamente todo: piscinas, terrazas, restaurante, habitaciones, en fin, todo. Es una nueva imagen de San Antonio, muy actual con los tiempos en que corremos.
Y en primera línea del mar.
Lógicamente, tenemos el privilegio de estar en primera isla del mar, en la famosa isla, perdón, la famosa playa de los Pocillos, lo cual nos da un privilegio y una distinción muy especial también.
Martín, sabes que este programa gira en torno a César Manrique y a su obra en lo que se refiere a como atractivo turístico para una isla como Lanzarote. ¿Tienen ustedes alguna obrita por aquí? Yo creo que sí, ¿no?
Pues sí, tenemos la gran suerte de que la propiedad hace algún tiempo compró una obra magistral de César Manrique, que la pintó en el año 1980, la tenemos expuesta en el restaurante y es una pequeña exposición de este gran artista que dejó un legado maravilloso a esta isla.
Pues muchas gracias, aquí supongo que seguirás con nosotros en el programa.
Por supuesto que sí, ha sido un placer y esperemos repetir esta experiencia.
Seguro que sí, yo voy a dar paso, muchas gracias, voy a dar paso ya a la charla. Y voy a ir presentando a nuestros invitados oficiales. Tú has sido, no oficial, pero bueno, ha sido nuestro anfitrión. Y buenas tardes, Susana Pérez, presidenta de la patronal turística de Lanzarote, Asolán.
Hola, muy buenas tardes, Ignacio. Gracias por la invitación.
Gracias por acompañarnos. Y por otro lado tengo a Carlos Espino, consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote, los que se llaman CAC. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes. En algún momento les empezaron a llamar CAT, pero yo desde luego sigo convencido de cómo se llaman realmente los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote.
Es un poco largo, pero sí, ciertamente.
Si no le decimos los centros, y todos los lanzaroteños lo entendemos.
Pues hablaremos de los centros, si les parece. Yo al principio en la introducción hablaba de lava, rofe y jable, que bueno, sobre todo las dos últimas palabras son muy de aquí. Carlos, ¿qué significa rofe y jable?
Bueno, el rofe es lo que en Gran Canaria nuestros oyentes llamarían normalmente picón, y jable pues es la arena de la playa, la arena rubia, la arena amarilla, la arena que tenemos en este momento delante de los poseídos.
Pues es que es así, Lanzarote está cubierta por lava, por rofe y por jable. También hay otras arenas y otras materias, pero bueno, la particularidad de Lanzarote es esto. Y bueno, si les parece, vamos a entrar ya en la charla. A mí me gustaría preguntarle a Susana, como responsable de la patronal hotelera, ¿qué significa la industria turística hoy por hoy para una isla como Lanzarote?
Pues significa prácticamente todo, ¿no? Todos sabemos que cerca del 80%, 85% de las personas que trabajan en Lanzarote, directa o indirectamente, trabajan por y para el sector turístico. Ya no solo hablamos del sector alojativo como su sector principal en cualquier destino turístico, sino también hablamos obviamente de empresas de ocio, restaurantes, rentacar, transporte en general. Pero no solo de ellos, sino cualquier empresa suministradora, ¿no?, y proveedora, ya digamos desde principalmente hasta Unelco, Inalsa, son principales, como principal cliente pues tienen a esta gran industria, pasando por empresas de mantenimiento de instalaciones, proveedoras de alimentación, etcétera, etcétera. O sea que directamente pues el desarrollo económico de Lanzarote pues ha sido debido a la industria turística.
Sabes que el programa de hoy gira en torno al legado de César Manrique con respecto al sector turístico, a la industria turística. ¿En qué medida crees tú que el desarrollo y el desarrollo industrial y el bienestar, digamos, social que hoy disfruta Lanzarote depende de la genialidad de este artista, además lanzaroteño?
Sí, por supuesto. Pues yo creo que ha sido el genio precisamente para que Lanzarote se pudiese convertir en un destino turístico. Como bien comentabas, pues una isla con volcanes, con rofe y jable, bueno, pues podía tener más o menos impacto turístico a nivel internacional, y con la mano de César Manrique yo creo que ha sido precisamente el artista y el líder para esta isla y para el sector turístico de llevarla a destinos que no... a mercados, ¿no?, y orígenes que no teníamos en mente, ¿no?, y por supuesto ha sido el líder.
Carlos, de los centros que gestiona tu equipo, tú y tu equipo, ¿cuáles son los que ha realizado César Manrique?
Bueno, César ha realizado todos los centros con excepción de adecuar para su visita la Cueva de los Verdes. Teniendo en cuenta que en el Monumento al Campesino en concreto hay una ampliación posterior que no tiene nada que ver con la obra de César, se trató de que por lo menos no impactara sobre la misma, pero ya fue una realización posterior. El resto, todos tienen la mano de César, pero vamos, desde la puerta de entrada hasta el último rincón de la cocina, porque César no dejaba nada libre a la improvisación o a criterio de otro. César diseñaba con mimo, con esmero, cualquiera de los aspectos de la actividad de los centros.
Hasta las papeleras y las lámparas.
Papeleras, lámparas, ceniceros, la tapicería. Estamos hablando de un control absoluto de lo que era su producción, pero a niveles de hasta dónde iban colocados pues los macetones, que en un momento determinado podían conjugar con el resto de la jardinería.
¿Con qué visión ideó su obra? Me explico. ¿Tú crees que él pensó que su obra fuese a tener el atractivo turístico que tiene y que ha tenido a lo largo de décadas y que iba a proyectar de esta manera a Lanzarote a nivel internacional?
Precisamente por su faceta que va más allá de lo que es el artista convencional al genio, y además lo dejó un manifiesto claramente en sus últimos años con su toma de posiciones, ya no solo sobre el arte, sino sobre cómo vivir en este territorio, César tenía muy claro que la manera de proyectar una isla como esta era dotarla de una serie de atractivos especiales que además no impactaran sobre la propia fisonomía de la isla. El mimo exquisito con el que cogía elementos y los ponía de relieve, en vez de simplemente tapizarlos con una obra, a lo mejor otro artista, algún arquitecto, lo que hubiera hecho es colocar sobre el paisaje un elemento y él de alguna manera cogía el paisaje y lo convertía en edificio. Eso fue algo totalmente consciente y fue además pensando en algo fundamental, y con el apoyo en ese caso además del cabildo de la época y del presidente del cabildo de la época, él entendía que los visitantes que llegaban a un sitio que en ese momento estaba carente de estructuras, para poder recorrer todo ese paisaje y todo ese territorio, tenía que situar sobre el mismo elementos que articularan la visita. Por eso digo que no fue algo casual, no es ocurrente, no es cómo hemos podido aprovechar lo que él hizo, sino había toda una intencionalidad en dedicarlo a cifras de visitantes, por supuesto, mucho mayores que las que existían en el momento de su creación.
¿Cuáles son, Carlos, los centros turísticos más visitados?
Sin lugar a dudas, Montañas del Fuego, que supera los 800.000 visitantes. Detrás tendríamos los Jameos del Agua, con 684.000. Y ya en distinta escala tenemos tanto el Mirador como la Cueva, que se mueven sin llegar a los 400.000 visitantes anuales.
O sea, una barbaridad.
Sí, atendemos más de 2,5 millones de personas a lo largo de un año, a lo largo de un ejercicio contable, con una plantilla de tan solo unas 350 personas. Oficialmente tenemos alguna más por sustituciones por enfermedad, llegando a facturar, como se facturó en el año 2007 o en el 2008, por encima de los 23, casi 24 millones de euros.
¿Y qué suponen los centros, como dijiste tú, vamos a llamar los centros, dentro de la oferta complementaria de la industria turística de Lanzarote?
Bueno, desde luego yo pienso que la oferta complementaria de Lanzarote no puede entenderse sin los centros. Los centros, en cierta medida, son la oferta complementaria de Lanzarote, la que la hace totalmente diferente del resto de destinos. Mientras que otros destinos turísticos, y no quiero con eso menospreciar el trabajo que se hace en ningún sitio, sino las condiciones de partida, mientras que otros sitios tienen que inventar, bueno, y el caso tal vez paradigmático es Fuerteventura, tratando de, con un proyecto como el de Tindaya, decir, bueno, pues aquí tenemos algo. Casi con la filosofía de pues un parque temático, algo tenemos que hacer para poder enseñar más allá de la playa. Nosotros, sin embargo, si se me permite la expresión, es que vamos sobrados. Es que en cualquier destino, con cualquiera de estas joyas que nos ha tocado a nosotros en este momento administrar, alrededor de cualquiera de estos elementos, es que se monta el discurso de un destino hacia el comprador. Y nosotros tenemos 7.
O sea, estamos hablando de que César Manrique ha montado el destino turístico, o sea, digamos, creó la oferta complementaria, y en torno a esta oferta complementaria, o sea, fue primero el huevo y después la gallina, se puede decir.
Es que por suerte tal vez arrancamos con lo más complicado, que es tratar de diferenciar una marca y tratar de decir por qué cuando salimos a vender este destino es diferente. Y más allá de lo que es un paisaje protegido en un 42% y todos los elementos estos paisajísticos, pues gozamos además de centros preparados perfectamente para atender pues esos 2,5 millones de visitantes.
Yo iba a hacerle una pregunta a Susana, pero tenemos la primera llamada de hoy. Buenas tardes.
Sí.
Tenemos al otro lado de la línea a Pepe Dámaso. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Estás en antena en el programa Bungalow 103. Sabes que mañana se cumplen 90 años del nacimiento de César Manrique, y estamos hablando de, bueno, la combinación de lo que es arte y turismo, lo que es conjugar el arte con la industria. Y yo quería preguntarte, muchas gracias por atendernos,
okay.
Si tú crees que genera valor combinar la industria con el arte.
Es que yo no sé si son compatibles. Y no me gustaría hablar de César sobre el turismo, aunque yo sé que él fue un gran aportador de hacer cosas estupendas para el turismo, pero a mí me cuesta llevar este diálogo a ver si lo que hizo Manrique o la cultura y el arte pueden estar con el turismo, sobre todo con el turismo que se ha hecho, que no me interesa nada, ¿me entiendes?
Te entiendo. Entonces...
Sí, pero sé que es muy interesante. Lo que yo pienso es que no se recurre nunca precisamente al artista, que ahí hay una disociación por falta de práctica, porque el artista en general no entra en el turismo. Es que está mal visto que un artista pueda estar metido en el turismo. Y sigo especulando, estoy inventando un poco sobre la marcha con el recuerdo y la memoria de Manrique, pero una de las genialidades y una de las aportaciones de Manrique es que él creyó en eso y no pensaba que en el concepto turismo, sino que era en el concepto de hacer arte para el ser humano, para el hombre. Ahora, si eso luego entra en el campo del turismo, porque las dichosas personalidades del turismo, los que manguenean el turismo, los que hacen el turismo, consultan a los artistas, que muy pocas veces lo hacen, es decir, que nos mordemos la cola. El artista acepta trabajar para el turismo, los grandes capitostes encargan cosas a los artistas para que estén en el turismo, que la gente que me escuche llame, pregunte y ustedes resuelvan. ¿Ustedes qué creen?
Bueno, aquí justamente estamos hablando de la genialidad de César a la hora de identificar unos valores dentro de lo que es la naturaleza, sí, de una isla como Lanzarote, claro, y que esto ha hecho que Lanzarote se desarrollara desde el punto de vista turístico, y él, por lo que estamos viendo en este programa, pues sí tuvo una previsión pues de visitantes turísticos a estos centros.
Yo no lo oí nunca hablar de eso, sino de la posibilidad y la felicidad del ser humano en un ámbito y en un espacio en que no tiene que ver con el turismo. Si además la gente lo viene a visitar, precisamente él odiaba los planes de turismo. Yo odio los planes de turismo. Más que odiarlos, ya estoy harto de oír durante muchos años de mi vida de planes, plan tal para cual, que no han servido para nada. Una personalidad individual y artística como la de Manrique hizo mucho más que todos los planes, unos que se llevaron a cabo y que fue un desastre, u otros que no se hicieron porque no se sabía. Me siento un poco impotente ante todo, pero claro que reconozco la posibilidad, pero yo me voy más a la aportación de Manrique hacia el beneficio del ser humano habitando un espacio que él había arreglado, pero no pensando en que eso se iba a dejar dinero, en que la iban a utilizar las autoridades, etcétera, etcétera. Que Pepe, luego se usaron y pudo ser eficaz, pues claro que sí.
Pepe Damaso, de todas formas nosotros estamos realizando un programa en honor a César, porque es un aniversario mañana de él. Mañana tendremos desde la Fundación también 2 horas de programa especial recordándole. Y en este sentido, pues yo creo, aquí estamos haciendo honor a su obra y esto debe ser pues como, bueno, sí,
yo
un
creo
recuerdo...
que debían de hablar gente del turismo y que estén un poco relacionados con esto y que ellos opinen cómo ve. Así como yo podría hablar, por ejemplo, del Land Art, donde nunca se incluyó a Manrique y podíamos hablar de otros aspectos de su quehacer. Por ejemplo, todo lo que ustedes lo ven como turístico, yo lo veo dentro de la aportación de Manrique al arte contemporáneo, el Land Art, que generalmente mucha gente ni sabe, pero que César fue uno de los precursores, ¿me entiende? Me siento un poco impotente, aunque sé el beneficio que César le ha hecho al turismo y con su genialidad, pero me siento impotente porque tengo un desconocimiento y no quiero, porque no me concierne tanto, ¿me entiendes?
Pues Pepe, muchas gracias por tu aportación, evidentemente la valoramos muchísimo y bueno, hasta otra. Gracias, Pepe Damaso.
Por estar haciendo esto por el maestro,
Un abrazo.
Vale, un abrazo.
Bueno, él lo ha llamado el maestro, evidentemente nosotros también. Él lo ve desde la perspectiva de un artista, de un pintor, de otro genio, de otro gran genio. Y bueno, es evidentemente respetable, no va en sintonía con lo que estamos hablando nosotros del todo.
Bueno, es que a mí no se me ocurriría nunca contradecir la visión que de César puede tener puede tener Pepe Dámaso. No me atrevería a llevarle la contraria, pero sí a recordar que César esta obra no la desarrolla en solitario y desconectada de la realidad, sino con un compromiso enorme de las autoridades de la época y de la sociedad de la época, que unos recursos escasos que tenía esta islita, en vez de dedicarlo a otro tipo de edificios públicos o a poner más asfalto, tuvo la visión vanguardista de decir, si invertimos en elementos que nos permitan atender a nuestros visitantes, a la larga viviremos todos mejor. Y eso, esa conjunción de la visión genial de un artista genial con una sociedad representada o personificada en ese momento en un presidente de cabildo concreto, José Juan Ramírez, esa visión permitió que se dedicaran, vuelvo a insistir, recursos escasos a poner la primera piedra de lo que iba a ser nuestra infraestructura de acogida.
Susana.
Pues yo igualmente muy en línea con Carlos, y respetando obviamente pues la opinión de Pepe Dámaso, apuntar que también César Manrique pues planificó, nada más que bueno, se quedó a medio de lo que es hoy pues la urbanización de Costa Tellise. También intervino en la mejora y el acondicionamiento de dos establecimientos turísticos muy emblemáticos en esa época, como era el Meliá Salinas, acondicionamiento de jardines, exteriores, etcétera, siendo ya un hotel, ¿no? Y por otro lado también del antiguo, que es ahora Recife Gran Hotel, el antiguo hotel. Por tanto, su mano y su arte y su intervención, y como me comentaba Carlos, iba en dirección de un reconocimiento y un apoyo a un desarrollo de la isla de Lanzarote desde un punto de vista turístico.
Y si me permites que añada, murales en el, lo que era el Hotel Cristina, que ahora es el Meliá Las Palmas,
en el aeropuerto.
En Costa Martianes, en el lago Martianes en Puerto de la Cruz, en Tenerife. O sea, sí, como dices tú, exacto. Sí, se involucró mucho en proyectos turísticos.
Exacto. Y hablando en general del arte y la cultura, pues yo creo que todo legado cultural y artístico, independiente de César, en cualquier ciudad, destino, es que es motivo y recurso principal del desarrollo turístico. Ahí tenemos Granada con su Alhambra, Santiago de Compostela con su Obradoiro, la Sagrada Familia en Barcelona. Es uno de los turismos principales. Uno viaja por conocer la cultura y el arte en cualquier zona. Entonces,
de todas formas, yo creo que la perspectiva, la visión de, como digo yo, de otro artista y también otro genio como lo es Pepe Dámaso, es absolutamente respetable, porque es la visión desde el punto de vista del arte. Yo pensaba que se podía conjugar el arte y el turismo, él piensa que no, pero bueno, yo lo respeto mucho y nosotros evidentemente también. Pero Susana, te quería preguntar, sabemos que el turismo de sol y playa, como normalmente lo llamamos o últimamente lo llamamos, son necesarios, pero cada vez se hace menos suficiente como atractivo turístico. Carlos Espino sí dice que bueno, que Lanzarote pues ya tiene su, de alguna forma, su oferta. Y hablaremos de la evolución de esta oferta complementaria, como son los centros. Pero ¿Lanzarote debe desarrollar la oferta complementaria hacia, digamos, una oferta menos manriqueña y más de lo que demandan los turistas de hoy en otros destinos turísticos?
Sí, desde nuestro punto de vista apoyamos la línea. Yo de lo primero matizar un par de cosas. Bueno, pues sí, el sol y playa es el turismo que se viene desarrollando desde los años 50, ha sido el primer reclamo, sobre todo para todos los países norte de Europa, de Europa mismo, y obviamente a través de estudios y de todo España siempre seguirá siendo el principal motivo de viaje. Pero ¿por qué? De todos los destinos, principalmente España, nos estamos planteando de que hay que poner sobre la mesa pues otros atractivos y otros valores que afortunadamente Lanzarote tiene el mayor legado, ¿no? Y como bien conocemos, y apuntaba también Carlos, desde otras islas, y la más cercana, Fuerteventura, la excursión que más se vende es la excursión a los centros turísticos, lamentablemente en un día, que ojalá, bueno, pues puede ser motivo de que esos visitantes de Fuerteventura se queden o les invitemos a que el año que viene se queden, ¿no? Entonces, yo no llamaría a los centros turísticos ni siquiera oferta complementaria, los centros es una gran oferta turística. Y junto con el sol y la playa y los centros, yo creo que es el primer reclamo de visita a Lanzarote, y es lo que obviamente se ha ido promocionando en todo este tiempo. ¿Por qué creemos que debemos desarrollar otra oferta que sí es complementaria? Digo, yo los centros les pongo en primer lugar y del recurso, ¿no?, turístico, aparte de sol y la playa. Pero obviamente es el primer reclamo por el cual pues vienen los visitantes, los turistas, realizan sus visitas, y prácticamente en una primera visita, pues como bien apuntaba Carlos por las estadísticas, uno o dos centros visitan. Podemos seguir incentivando para que repitan y terminar de completar pues la visita a centros que no hayan conocido. Pero es importante, pues, otros club de productos que de hecho se están trabajando desde el gobierno de Canarias, y también se trabajarán desde
que lo vimos en las noticias del vigilante del faro.
Exacto, entonces que todo tiene que ser complementario. O sea, el turista viene, bueno, pues por sol y la playa, porque encuentra además unos centros que no los encuentra en ningún sitio, y por supuesto ya es el primer elemento diferenciador de cualquier destino.
Pues yo antes de seguir hablando de esto, vamos a darnos un saltito, porque es el momento del saltito, nuestra sección del saltito, y vamos a aprovechar que estamos en Lanzarote para darnos un saltito a un municipio muy concreto al que normalmente no podemos dar ese saltito. Doy paso al saltito.
Bungalow 103, con Ignacio Moll.
El saltito.
Estamos en Lanzarote y es desde luego una buena excusa para darnos un saltito a un lugar que normalmente no podemos visitar en nuestra sección, porque es el municipio desde donde nos ubicamos casi siempre, ¿no? Hoy vamos a tener la oportunidad de hablar con Adai Ruiz, el responsable del área de turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Adai, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Eres un gran conocedor de las reglas del programa, has venido un par de veces y conoces también las normas del saltito, así que ya sabes, tienes un minuto para hablarnos de Las Palmas de Gran Canaria.
Muy bien. Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad de mariculturas, una ciudad abierta al mar, con la playa de Las Canteras como la gran joya de la corona, playa reconocida por la calidad de sus aguas y sus arenas en todo el mundo, además con un clima, el mejor clima del mundo, que atrae y ha traído siempre a turistas, no solamente para venir a disfrutar del sol y la playa, sino también para por motivos de salud. Las Palmas de Gran Canaria cuenta con otra gran joya, que es el entorno de Vegueta Triana, que recuerda y evoca tiempos pasados y presentes, y que no solamente nos cuenta la historia de nuestra ciudad, sino la historia de toda Canarias. Además, con unas propuestas de ocio y culturales de primer orden que nada tiene que envidiar a cualquier ciudad española, y con una calidad de restauración y hotelera que son ejemplarizantes para el resto de Canarias. Por consiguiente, Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad viva para visitarla todos los días del año, y especialmente además ahora a los turistas y a los ciudadanos de toda Canarias que vengan a disfrutar de sus compras, de su ocio, de su buen hacer, de sus buenas instalaciones, pero lo más importante, del don que tiene nuestra gente para recibir al turista como un amigo.
Bueno, ahí queda este mensaje, Adai. Muchas gracias por estar con nosotros también en Lanzarote vía telefónica, y vamos a desear un saludo a todos los palmenses, ¿no?
Así, y un saludo también de los palmenses a todos los lanzaroteños, por supuesto.
Ahí queda, muchas gracias, Adai.
Gracias a ustedes.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Y aquí seguimos en el Hotel San Antonio en Puerto del Carmen, en Lanzarote, y por la ventana estoy viendo un atardecer precioso, porque todavía es de día, y bueno, casi puedo ver el mar, la costa que llega hasta Puerto Calero. Esto también se llama Playa Blanca aquí, por un lado están Los Pocillos, por el otro lado está la Playa Blanca de Puerto del Carmen, y bueno, un sitio como todos los que han estado por aquí saben que es fabuloso. No se olviden que mañana estaremos también de 11 de la mañana a 1 del mediodía en la Fundación César Manrique, haciéndole honor a este artista lanzaroteño que mañana hubiese cumplido 90 años. Y aquí estoy con Susana Pérez de Azolán y con... ¿Cómo te llamas tú?
Carlos Espino.
con Carlos Espino, lo sabía. Sabía que te llamas más o menos así. Carlos Espino, consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote. Estamos hablando de la oferta complementaria y yo sí quería preguntarle a Susana, ¿cuál sería los siguientes pasos? Estábamos hablando de los clubes y de la segmentación, como oímos también en las noticias del Vigilante del Faro. ¿Cuáles serían, cuál sería esa oferta complementaria que habría que reforzar en el caso de Lanzarote?
Exacto, pues desde el gobierno de Canarias, Promotur, ya se han planteado, de hecho se están trabajando ya en esos cuatro clubes, y creo que Lanzarote puede aportar al menos dos o tres más. Pues desde club familiar, y de hecho, o sea, la mayoría de los productos ya se dispone, ¿no? de los hoteles, de los estándares, de los requisitos, de las empresas de servicio, del equipamiento. Y lo único que hace falta, como bien hemos ido comentando en los grupos de trabajo, es agruparla, darla forma y realmente ponerla a disposición a través de portales, de acciones de promoción, etcétera, a disposición del cliente final. Pues sería el turismo familiar, el turismo náutico, y aquí en Lanzarote en particular se han creado recientemente dos estaciones náuticas, el turismo deportivo, desde el cicloturismo, eventos deportivos de élite, como tenemos el Ironman. El GOF también, en esta ocasión, pues se ha compaginado y en estos momentos se está dando el torneo de la PGA junto con Fuerteventura. Luego pasaríamos al turismo de salud y bienestar, donde tenemos en Gran Canaria, en particular en Lanzarote, grandes instalaciones ya en establecimientos que pueden ofrecer un excelente turismo de relax, que es uno de los nichos bastante importantes en el estrés que hoy en día vivimos y que todo el mundo busca ese relax. Y por último, volcanes. Y dentro de volcanes, pues cada isla adaptará su oferta a los recursos que tiene. Y aquí Lanzarote puede aportar un montón, pues por supuesto, con los centros turísticos que tenemos, con proyectos importantes que se están trabajando, pues la Jeria, el enoturismo, gastronomía también muy específica de Lanzarote, y luego cualquier actividad que se pueda desarrollar en torno a volcanes. Y en eso se está trabajando.
Tenemos nuestra segunda llamada de esta tarde-noche. Buenas tardes.
Hola. Sí.
Fernando Álamo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Nada, en absoluto, un placer.
Fernando, tú eres pintor, un gran artista. Sabes que hoy estamos aquí desde Lanzarote hablando, pues, de la genialidad de César Manrique y un poco de la combinación o de la conjugación del arte con la industria, en este caso la turística. Yo sé que tú has pintado algún mural en algún centro alojativo, en algún hotel. ¿Tú crees que es combinable el arte y el sector turístico? ¿Lo valora el turista?
Hombre, yo creo que es absolutamente imprescindible, diría yo. Es decir, las Islas Canarias y en concreto Lanzarote, antes de la aportación fantástica de César a las instalaciones que acometió y a la visión futurista, vamos a decir, que tuvo, y hacerse oír en primer lugar por las administraciones al intentar hacer una obra fantástica de la que vive prácticamente, pienso que el turismo que llega a Lanzarote, es decir, Lanzarote es conocido gracias a la labor de César Manrique, y es absolutamente, yo creo que además, imprescindible, conveniente. Es decir, los artistas podemos aportar tal vez algo, vamos a decirlo así, de calidad de vida al establecimiento turístico en este caso.
¿Y tú crees, como te preguntaba yo antes, que el turista lo aprecia, valora esa sensibilidad, detalle?
Yo creo que sí, que como antes te dije, gran parte de los turistas que visitan Canarias, en concreto Lanzarote, me parece que César es absolutamente reconocido por ellos, y hay que tener el dato, que no sé dónde lo he oído, pero me suena de algo, que la Fundación César Manrique, por ejemplo, es uno de los museos más visitados de España.
¿Tú crees entonces que la inversión en arte dentro de lo que es la industria turística podría ser rentable?
Yo pienso que sí. De hecho, hay actualmente una corriente, todos los que viajamos un poco por el mundo lo ves inmediatamente. Hoy precisamente estaba yo aquí en Las Palmas con el presidente de la Fundación Unicaja de Málaga, un buen amigo mío que está de visita aquí, y estuvimos viendo pues gran parte de lo que es la infraestructura cultural de Las Palmas de Gran Canaria. Entre otras cosas, un precedente, por ejemplo, o un visionario en este sentido de la labor que posteriormente haría César, que fue Néstor de la Torre, es decir, la aportación de Néstor, por ejemplo, en el pueblo canario o en el Parador de Tejeda, y yo pienso que es relativamente importante. Y como te decía antes, por ejemplo, Berlín o Málaga en este momento, que yo acabo de estar hace un par de semanas ahí, se mantiene, entre otras cosas, gracias al turismo cultural.
Fernando Álamo, he leído en tu página web que tu última exposición, bueno, tienes muchísimas exposiciones, pero muchísimas, la última que tengo es del 2007, Flores.
No, la última exposición que hice, bueno, ahora dentro de poco se inaugura aquí en Las Palmas, en La Regenta, a final de mayo, fue en el Instituto Cabrera Pinto de La Laguna y se llama Por Narices, y precisamente inauguro parte de esa exposición el próximo jueves en La Palma, en Santa Cruz de La Palma, en el Palacio Salazar.
Pues hay que actualizar el currículum,
sí,
en la página web.
O me dedico a pintar o a hacer ese tipo de...
Ciertamente. Tú eres tinerfeño, Fernando, ¿no?
Yo soy chicharrero, sí.
Muy bien. Pues nada.
Lo que pasa es que resido en Gran Canaria hace ya 30 y tantos años.
Pues nada, muchísimas gracias, Fernando, y un fuerte abrazo hoy desde Lanzarote.
Pues igualmente, un abrazo grande, Ignacio.
Adiós, gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Aquí seguimos en Lanzarote, hemos hablado con Pepe Dámaso, que tenía una posición. Fernando Álamo tiene otra totalmente opuesta, las dos absolutamente respetables, por lo que nos estamos mirando los contertulios aquí de esta tarde. Susana, una pregunta más. ¿Cuántos turistas son repetidores aproximadamente en Lanzarote?
Pues entre un 18-20%. Relativamente, luego depende mucho de los establecimientos. Cada establecimiento tiene, hay establecimientos como estamos aquí en el Hotel San Andrés, yo creo, director lo puede decir mejor, que supera el 50% seguro.
El señor Martín Cruces nos está mirando como diciendo, esa cifra no tiene nada que ver conmigo. Dilo.
Pues calculamos que posiblemente puede estar entre un 30 y un 50%.
En el Hotel San Antonio.
Hotel San Antonio, sí.
Bueno, eso se llama fidelizar.
En eso estamos, a ver si conseguimos este objetivo en todo Lanzarote, que es muy importante.
Muy bien, muchas gracias, Martín. Carlos, viendo que los repetidores son muchos, ¿existe algún temor que con el tiempo los centros turísticos se conviertan en algo ya demasiado visto?
Sí. Sí existe temor, ese temor no es la mayor preocupación en este momento, pero sí existe ese temor y sí se está trabajando en este momento en cómo, respetando totalmente lo que son los centros, cómo realizar una especie de ayornamiento, por lo menos en la experiencia que se puede vivir en la visita a los centros. En este momento estamos preparando un proyecto piloto que posiblemente desarrollemos o en jameo o en jardín de cactus. Estamos valorando donde incrementaremos enormemente la calidad de la información de nuestros visitantes con medios de última generación. Estamos hablando con la típica PDA o teléfono de gama alta, y recibiendo, a medida que se circula por el centro en cuestión, y recibiendo información de calidad, más allá del mero texto, sino estamos hablando incluso con aplicaciones de carácter multimedia adaptadas incluso en algunos casos a personas con discapacidad auditiva mediante un intérprete que se puede ver actuando en la pantalla. Estamos preocupados por eso. Estamos en este momento también dando muchas vueltas, consultando incluso ya con algunos operadores del sector de qué manera podemos mejorar la calidad de la visita a las Montañas del Fuego. Es evidente que hace unos años llegar a un sitio como las Montañas del Fuego, hacer una cola para ver salir un geyser y hacer un recorrido, era suficientemente impactante la novedad como para justificar la incomodidad. Los hábitos de nuestros visitantes en este momento exigen algo más, exigen más experiencia, exigen poder tocar, exigen poder preguntar con calma, mirar algún tipo de proyección que explique exactamente lo que está sucediendo. Y en ese sentido estamos en este momento con trabajo todavía muy inicial y muy de base, pero precisamente enfocándolo a cómo enriquecer, cómo mejorar la experiencia de nuestros visitantes en cada uno de los centros.
¿Y cómo se está cuidando que no cambie, digamos, el espíritu de la visita que se imaginó César Manrique?
Eso es muy difícil, pero estamos empeñados en esa tarea. Hay un respeto exquisito con la obra de César. En algunos momentos, y tengo que reconocerlo como responsable, pues tal vez no hemos estado a la altura de las exigencias de conservar una obra de esta calidad, pero en este momento estamos haciendo un esfuerzo extra. Estamos contando con el apoyo generoso de la Fundación, que precisamente ayer empezábamos, perdón, hoy empezábamos visitas de chequeo sobre determinados aspectos que se pueden ir marchando, y ya desde la época del consejero anterior, y tengo que reconocerlo así porque fue el que lo puso en marcha, hemos empezado con un proceso de digitalización de los centros. Es decir, teniendo registro de dónde está colocado cada uno de los elementos y además describiéndolos perfectamente. El primero que se ha hecho es el del jardín de cactus, y desde luego es apasionante mirar pues láminas y más láminas, donde se dibuja la colocación de cada cactus, la colocación de las piedritas que bordean el bastidor de la puerta.
¿Digamos bocetos o el trabajo de César?
No, hecho por, en este momento, por un equipo de delineantes, claro, para poder tener el registro completo de la obra de César, de tal manera que incluso aunque cometamos errores a lo largo del tiempo, siempre quede esa memoria que nos permita restaurar en las condiciones en que se concibió la obra.
¿Se mide la capacidad de carga de los centros?
No, y es un fallo que estamos cometiendo. Nosotros, pues a lo mejor esta crisis es una oportunidad para reflexionar, pero estábamos tal vez corriendo el riesgo en alguno de nuestros centros de morir de éxito. Meter más de 6.000 o 6.500 personas en un día en las Montañas del Fuego, aparte de ser para felicitar públicamente al personal de esas instalaciones por el esfuerzo que hacen, porque esa gente se mueve por un mero esfuerzo de voluntad de quienes les atienden y logran mantener ágiles los flujos de visitantes, pero eso no es conveniente. No debemos tener 6.500 visitantes. La caja funciona, hace el tin, 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 pero en el medio plazo, desde luego, es un error permitir que tengamos visitas tan masificadas.
Susana, ¿tú estás asintiendo?
Sí, totalmente de acuerdo. Hay que cuidar y mantener y ver en el largo plazo. Y muy de acuerdo, efectivamente, con reinventar, ya no los centros en sí, sino la experiencia del visitante. Y como ya decíamos, tenemos un porcentaje que esperemos que vaya creciendo de repetidores, y hay que compaginar pues nuevas visitas a los centros con esa nueva experiencia, que vuelva a ser un atractivo, y complementarlo, porque yo sí que llamaría complementarlo con otros atractivos, y por supuesto pues respetando en cualquier momento cualquier impacto medioambiental que pueda suponer cualquier pequeña instalación, etcétera. Pero es perfectamente compatible, y por supuesto la cultura de César Manrique hay que mantenerla y hay que cuidarla.
El espíritu.
Susana ponía de relieve algo, ¿no? Que era eso, mejorar la experiencia, y coincido tanto, Susana. Nosotros tenemos un dato que es enormemente significativo. Las encuestas de satisfacción de nuestros clientes nos puntúan en un 3,58 de nota sobre 5. Estamos hablando de un notable bien alto, bien dado. Sin embargo, lo más que nos penaliza es precisamente los aspectos relacionados con la experiencia, la falta de información en los centros. Se valora enormemente, y son las mayores puntuaciones, la limpieza, la conservación, el trato amable del personal, pero precisamente como no hemos sabido en el tiempo detectar precisamente esa exigencia del visitante de no, ya yo no quiero pasear por algo que me impresiona, yo quiero recibir información, quiero experimentar, quiero llegar con algo que contar. Y en ese momento, aunque sea un tirón de orejas a los responsables que hemos tenido, pues eso, responsabilidades en los centros, es satisfactorio saber que depende de nosotros. Lo grave sería que nuestro personal no trabajara bien, que no estuvieran bien conservados, que no fuera apreciado el contenido, y por lo menos nos señalan que en este momento nuestra debilidad, nuestra principal debilidad, está en nuestras manos corregirla.
Pues eso, hay que ponerle marcha y que sea un nuevo motivo de visita.
La información y la experiencia. Hoy en día un viaje vacacional se repite constantemente. Lo que vendemos es un sueño, una experiencia a llevar a cabo. Además, yo voy a hacer un apunte con respecto a la capacidad de carga. O sea, por muy cuidadosos que sean los visitantes, eso erosiona, una masa erosiona. Yo siempre digo que en un cine, si hay gente murmurando, el que quiera ver la película no la ve, si el 90% de los espectadores está murmurando, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Creo que tenemos la tercera llamada. Buenas noches, porque está oscuro. Buenas noches. Hola.
Hola.
Alberto Bernabé, director gerente de turismo de Tenerife. Buenas tardes, noches.
Hola, buenas tardes, noches, como siempre. Gracias por invitarme, Ignacio.
Gracias por estar. Estás siempre al quite, es increíble tú,
¿eh? a mandar, como dice el otro.
Alberto, no te llamo por casualidad, sino porque, como bien sabes, estamos hoy en Lanzarote, estamos en Puerto del Carmen, y estamos hablando de César Manrique, que mañana hubiese cumplido 90 años. César llevó a cabo varias obras también en la isla, en tu isla, en Tenerife.
concretamente en el puerto de La Cruz y algo también creo que en Santa Cruz. Y yo quería preguntarte, esta aportación, lo estamos llamando la aportación del arte a la industria, en este caso turística, ¿es patente en la industria turística de Tenerife? ¿Se ha aprovechado Tenerife de las aportaciones de César?
Sí, yo creo que indiscutiblemente. César tuvo una labor importantísima en la construcción. Bueno, en el lago Martianes es obra suya. El lago Martianes en la ciudad de Puerto de la Cruz, que es la pionera en el turismo en España. Y en la época de Puerto de la Cruz, lago Martianes fue un referente a nivel internacional, que fue, yo diría que junto con el Teide, el icono de Tenerife. Yo creo que eso se lo debemos a, bueno, a la gran sensibilidad de César, que tanto echamos de menos, ¿no? Y que tanto ha hecho por Lanzarote, y bueno, su huella y su legado también queda y permanece en Tenerife, en la figura del lago Martianes y de Playa Jardín, que también fue diseñada por él.
¿Playa Jardín, qué es? ¿Dónde?
Justo también, bueno, en el otro extremo del Puerto de la Cruz. Sabes que el Puerto de la Cruz es un municipio muy chiquitito, el más chiquitito de España, de 8,9 kilómetros cuadrados. Bueno, en un extremo está el lago y en el otro está Playa Jardín.
¿El lago Martínez es donde plantó César los árboles al revés?
Pues si eso es así, me estoy enterando por ti, lo cual sería bastante lamentable por mi parte.
Yo creo haber leído en algún momento que le dijeron a César Manrique, bueno, mañana lo preguntaremos en la Fundación, que mañana haremos un programa en directo de la Fundación, que le dijeron que era imposible que los árboles sobrevivieran tan cerca del mar, y entonces lo que hizo fue plantarlos al revés, árboles secos, y las raíces hacen de ramas. Eso es una anécdota que a lo mejor es una leyenda urbana, pero mañana...
No, y también hay una escultura con esa estética que tú dices, quizás haya quedado una escultura, porque además hay que tener presente que el lago tiene ya varias décadas sobre sus espaldas, ¿no? De hecho, se renovó íntegramente hará escasamente 2 años y ahora está en pleno estado de revista, ¿no? Pero sin duda es un icono del Puerto de la Cruz y de Tenerife indispensable, ¿no? Yo creo que no se podría entender el Puerto de la Cruz sin el legado de César.
Alberto, ¿sigue Tenerife invirtiendo en arte para el turismo?
Bueno, yo diría que activamente o de una manera voluntaria no, pero es verdad que hay referentes que te mantienen siempre en la retina de tus clientes, de tus mercados. El auditorio ha intentado ser también un icono de la isla y yo creo que también se ha conseguido, ¿no? Son muchísimas las piezas publicitarias que se han valido de esta arquitectura tan singular de Calatrava, con el auditorio de Tenerife. Y bueno, eso no se construye con interés turístico, pero los que estamos en la cosa turística nos aprovechamos de esos iconos para también mostrar una imagen, en este caso, de modernidad de la isla, de manera que sí que van de la mano, pero he de reconocerte que quitando el lago, el resto de infraestructuras, pues bueno, que algún centro de convenciones como el Magma, que son centros muy diferentes, por ejemplo, que hay en Maspalomas, ¿no? Este es un centro que tiene una singularidad arquitectónica muy especial y que ha buscado también, pues como tú bien dices, a través del arte hacerse un hueco en la gran cantidad y en la vulgaridad, en el sentido de que somos todos muy parecidos y para distinguirse pues siempre hay que buscar excusas, y yo creo que el arte es una buena excusa para que se te distinga dentro de la maraña de destinos turísticos que ofrecemos muchas veces lo mismo.
Alberto Bernabé, director gerente de Turismo de Tenerife, muchísimas gracias por atendernos como siempre, y nosotros seguimos aquí desde Lanzarote. Un abrazo.
Un abrazo a todos, gracias.
No hay que olvidar que César Manrique dejó obras su gran parte de obras están en Lanzarote, pero también en Tenerife, en La Gomera, en El Hierro, en Madrid, en Ceuta, en muchas islas más. Y bueno, yo creo que en Fuerteventura empezó el mirador aquel de Morro Velosa, ¿no se llama? Me parece, pero bueno, después no firmó la obra porque no se hizo exactamente como él quería, creo recordar. Y bueno, pues yo creo que aquí el tiempo se nos está acabando. ¿Tú querías decir algo más, Carlos?
Simplemente que en apoyo a que no se puede entender Lanzarote sin los centros, a mí me gustaría dar un pequeño dato muy rápido. Si miramos los espacios naturales y los principales establecimientos o proyectos de ocio en todas las islas, el que recibe la cifra récord de visitantes es las dunas de Maspalomas. Un 67,83% de los visitantes de Gran Canaria van a parar a las dunas, pero hay que tener en cuenta porque una parte muy grande se queda precisamente en las dunas. Sin embargo, las Montañas del Fuego, un centro que además es de pago y hay que ir obligatoriamente, un 60% de los visitantes de Lanzarote pasan por las Montañas del Fuego. Si hay alguna oferta turística tipificada fuertemente por algo, es la de Lanzarote por la de los centros turísticos.
Pues, Susana, si quieres decir algo más rápido, porque tenemos que saltar a la siguiente sección.
Nada, apoyando el punto de obviamente de, y motivo de esta tertulia, que yo creo que perfectamente el arte, la cultura y el turismo pueden ser muy buenos amigos, y de hecho lo son.
Pues nosotros, ustedes quédense aquí que van a despedir conmigo el programa. Yo doy paso a la sección El Guiri se queja.
Búngalo 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Como cada programa, nos hacemos eco de las sugerencias de todos ustedes. Sugerencias, comentarios y, como no, también quejas. Hoy no va a ser una excepción porque hemos recibido este lunes un correo electrónico en el que nos advertían de un paisaje que no es muy grato y que se da en una zona muy turística en Gran Canaria. Nos dice un oyente que por la carretera del sur de la isla, por detrás de San Fernando de Maspalomas, en el municipio de San Bartolomé, si una persona se fija y no va a 120 kilómetros por hora con su coche para poder ver el paisaje, se va a encontrar con una imagen que no es grata. Se trata de un grupo de infraviviendas cerca de la carretera. Este oyente nos ha comentado que ya que se está realizando esa gran rehabilitación de las zonas turísticas, de la infraestructura, se debería tener en cuenta esto también y cambiar estructuras arquitectónicas que tengan un mal aspecto como estas. Y sobre todo, y esto es lo más importante, se ofrece también a estas personas una vivienda digna, porque lo cierto es que no solamente es la imagen de Gran Canaria, sino también la calidad de vida que tiene la isla.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Bueno, estoy tristísimo porque se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Susana, y yo quiero agradecer primero, como he dicho, a nuestros invitados que hayan estado aquí con nosotros, también a Martín Cruces, el director del Hotel San Antonio, y a los Big Hotels, que es la empresa, la cadena a la que pertenece el Hotel San Antonio. Recuerden bighotels.com si quieren ver los hoteles que tienen a nivel internacional. Y yo quiero también agradecer, y voy a gastar medio minuto en agradecer al equipo de Radio Canarias, que está haciendo un esfuerzo tremendo para que esto sea posible. Y quiero agradecer a Víctor Martel, a Fernán Domínguez, a Jezabel Artiles, a José Carlos Carrasco, a Eva González y a Raúl Arencibia, que, bueno, que está ahora de baja, pero que le echamos de menos. Y también a nuestro colaborador, Fernando Santana, el enorme esfuerzo que están haciendo para que nosotros podamos estar hoy y mañana aquí en Lanzarote. Jezabel, ¿nos despedimos?
Nos despedimos. Antes vamos a recordar que nos pueden escuchar a través de la 103.0 FM Internet, también en laprovincia.es, laopinión.es, y que las redifusiones de este programa son los sábados a las 12 y los domingos a las 8 de la tarde. Y también está la posibilidad de bajarse los podcasts también en laprovincia.es, muy importante, porque a partir del lunes lo tendremos. Y sobre todo vamos a recordar también que mañana tenemos un especial 90 aniversario en la Fundación César Manrique, de 11 a 1 de la mañana. No se la pierden porque la verdad que promete, ¿eh?
Bueno, pues ya yo no digo nada más, lo has dicho todo de carrerilla. Y bueno, además he delegado mi despedida, mi frase ya famosa de despedida, y la va a decir Carlos Espino. Yo me despido aquí, muchas gracias a todos por escucharnos. Carlos,
bye bye, y hagan turismo en Lanzarote.